Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana y, bueno, en este programa ya sabes que los viernes está la sección de los alcaldes, también son humanos, pero Eli del Valle también es humana. Tenía ahí una cuestión hoy en particular y acaba de llegar, así que yo te cedo, vaya programón que tenemos por delante, Eli, que tú lo sabes de sobra.
Muy buenos días, querida Nieves, buenos días, bueno, oyentes. Aquí estamos.
Que me alegro mucho de verte. Ya te veo. Pero bueno.
Bueno, ya ves, aquí estamos. Bueno, pues nada, te relevo rápidamente.
Pues ahí te dejo con un invitado, Chachi Pirulí.
Bueno, pero creo que antes de saludar a nuestro invitado tenemos a... ¡Ahí está!
¡Hombre!
¡Ay, oh!
¿Qué? ¡Pues yo estoy!
¡Que os habéis puesto rotonda!
¡Hombre, rotonda! O sea, ¿y tanto?
Os quito la vista de encima y tú atacas con rotonda.
¡Hombre!
¿No?
Pero una rotonda muy buena para nosotros, que es un micro en medio de una rotonda.
Sí.
Un micro, pero plantado ahí en medio, justo de la rotonda. Y claro, el tema está en saber en qué país está.
Venga ya.
Sí, es eso, señora. O está en Noruega, o está en Alemania.
No sé, que te has ido lejos.
O está en Australia, o está en Suiza, a ver.
¿Me quieres tomar el pelo?
Sí, vendría a ser esto, tomar el pelo a la gente. Está en una de estas cuatro naciones: Noruega, Alemania, Australia o Suiza. Y tengo una buena noticia. Y es que hay empate técnico.
Esa
y todas.
Qué bien, pero
al 25%, todas.
Pues vaya.
Tienen los mismos votos las cuatro. No se deciden, no se abre el melón todavía.
Bueno, queda mucho tiempo todavía, hasta la 1:05.
Claro, hasta la 1:05.
Esto puede cambiar.
Que digamos, pues está en puntos suspensivos.
Bien.
Pues a esa hora diremos la solución y habrá gente que diga ¡chu! Y habrá gente que dirá ¡oh!
¡Oh! Bueno, pues ahí lo dejamos de momento. Dentro de un rato vienes y me vuelves a contar, ¿eh?
Te lo cuento.
Bueno, y nuestros oyentes ya saben que pueden seguir votando en @buenosdiasom. Ahí está esa cuenta de Twitter, ahí está esa rotonda y ahí está un orato.
Ahí estamos.
Ale, venga.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Vamos! ¡Pucho!
No me vale con mis buenas intenciones.
Que no.
No me vale con mis buenas acciones.
Que no me vale.
A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores.
Bueno, hay gente que, en fin, tiene mucho talento y por eso está en estos momentos trabajando en muchos sitios al mismo tiempo, porque es muy requerido. Es el caso de Daniel Ibáñez, un joven actor madrileño conocido por sus trabajos como La Valla, Si fueras tú o Caminantes. Bueno, ahora está de estreno con Las leyes de la frontera, la última película de Daniel Monzón, y de enhorabuena porque participa también en la película El buen patrón de Fernando León de Aranoa, que ha sido seleccionada por la Academia de Cine para representar a España, ni más ni menos que en la gala de los Oscars. Daniel, muy buenas, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias, Eli.
Pero bueno, que estás que no paras.
Pues la verdad que sí, de momento parece que les estoy engañando bien, así que...
No, ¿cómo que les estás engañando? Venga, ya.
Venga, no, ya. Muy bien, la verdad que estoy muy contento de poder trabajar, soy un afortunado, desde luego.
Bueno, empezamos por Las leyes de la frontera, ¿te parece?
Perfecto.
Daniel Monzón, ¿qué nos puedes contar de tu papel en esa película?
Bueno, pues en las leyes de la frontera interpreto a El Piernas.
El Piernas.
En este caso es un miembro de la banda de la banda que la peli se representa y, y bueno, pues se puede decir que soy bailongo dentro del ambiente de la peli para los que no la hayan visto todavía.
O sea, te llaman el piernas porque bailas, ¿no? O porque no porque sabes salir corriendo muy rápido.
No, no, me llaman el
o
piernas.
O porque tienes unas piernas como Judy Vasco.
Kilométricas, exacto, eternas.
Ya,
sí,
vale.
Sí, piernas eternas. No, porque en este caso, bueno, pues soy al que le gusta bailar y marca un poco pues esta estética finales de 70s, que, bueno, puede recordar un poco a Fiebre del Sábado Noche y este estilo.
Es una mezcla... poco, es verdad que nos, la película nos remite a los años 70 por muchos motivos, ¿no? Ahora tú acabas de apuntar uno. Y luego porque también tiene un poco como de ese sabor del cine kinky de aquellas épocas. Tú eres jovencísimo, tú, claro, en aquellas épocas ni cine kinky ni cine de nada, ¿no?
No, en este caso ya te estaba comentando, le estaba comentando a Nieves antes que soy un poco viejo, o sea, esto me pilla, digamos... estoy muy conectado con esta época, siempre me ha gustado mucho y el cine kinky, bueno, es uno de los más importantes para mí de este país, de esta herencia que nos deja, pues un cine muy descarnado, muy muy crudo, ¿no? En este caso muy muy desnudo, y creo que la película pues quería un poco representar la esencia, digamos, de este cine, pero a la manera, digamos, actual y con la con el toque de Daniel Monzón, ¿no?
Pero tú has visto películas de aquella época, ahora te quiero decir, no, recientemente, a la hora de rodar la película para tomar algún tipo de referente, o has dicho, no, perdona, esto me lo hago yo a mí ahí.
No, sí, sí, tuvimos que hacerlo y aparte, bueno, fue un disfrute, ¿no? Películas como Deprisa, Deprisa o Navajeros, ya se me han quedado, vamos, en la retina para el resto de mi vida y son increíbles, la verdad, ¿no? Porque con qué poco presupuesto podían hacer esas cosas y cómo te llegaba, ¿no? La esencia era como un golpetazo, ¿no? Casi un bofetón a la sociedad.
Sí, verdad
esa
que
época.
Fue como una ruptura porque mostraba, digamos, la cara fea, ¿no? De aquella España que empezaba a despertar después de la dictadura. Oye, ¿qué tal con Daniel? ¿Con Daniel Monzón?
Increíble. La verdad es que es un es como trabajar con un niño que nunca pierde la ilusión y que cada día va al rodaje con algo nuevo que ofrecer, con una energía apabullante. Es desbordante, la verdad. Es un tío increíble, con un talentazo impresionante y nos hizo el trabajo muy, muy sencillo, ¿no? Es como, ya te digo, como trabajar con un niño en la mejor acepción en este caso. Y venía siempre pues con nuevas propuestas, te explicaba las escenas de acción, que me acuerdo que eso era increíble, vamos, con los tiros, casi con los tiempos de la secuencia, te la representaba él. Es fascinante, la verdad.
Te voy a poner un compromiso, Daniel. ¿Qué diferencia hay entre trabajar con Daniel Monzón o con Fernando León de Aranoa?
¡Ostras! Son muy distintos. Son muy distintos. Son personalidades para mí muy diferentes y cada uno... Bueno, Aranoa es para mí más cerebral, es más racional, es cada uno con un talento, ya te digo, desbordante, pero son personas muy distintas y de las que desde luego he podido aprender muchísimo.
Está el director Mandón, quiero decir, el que no te deja salirte del guión absolutamente nada y es como lo tiene todo medido al milímetro. Y luego está el director que dice un poco, bueno, tú a tu aire y si yo veo algo que no me gusta, a lo mejor te digo algo. ¿Cómo son?
Creo que los dos al final tenían muy claro lo que querían con las dos pelis y bueno, ya te digo, sí que puede dar la sensación de que Aranoa se a lo mejor pues hay un corsé dentro del guión del que no se quiere salir.
Más pero estricto,
en el,
quizá,
sí, pero en,
¿no?
Pero en el fondo Daniel Monzón también, como los productos son diferentes, las películas contaban cosas muy distintas. Es cierto que pues Daniel dejaba un poquito de libertad en las secuencias porque era necesario, ¿no? Para darles esa vida, ¿no? Tenía que respirar otra cosa, ¿no? Y Aranoa es muy, 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 muy concreto en lo que te pide. Desde luego nunca no se sale de la idea, pero los dos en el fondo tienen una idea muy fija, aunque te hacen tomar caminos diferentes. Pero está claro, los dos tienen muy claro lo que quieren hacer y te lo hacen llegar.
Bueno, El Buen Patrón la podremos ver en el cine pasado mañana. Oye, ¿cómo te quedaste tú con lo del Oscar? Qué pues, ilusión, ¿no? Me imagino.
Muchísimo.
Vamos.
Es la primera vez. Bueno, yo tengo algo. Es una participación pequeña en El Buen Patrón, pero.
Hombre, pero de ahí formas parte de la familia.
Totalmente,
claro.
Totalmente. Además, me hizo mucha ilusión porque comparto también la película con mi pareja, con Eva Rubio, y estamos los dos en la. Pues imagínate, pues saltando.
Pues nada,
¿no?
Los dos a Hollywood.
Los dos a Hollywood, vamos.
a
pasear por allí, por esas calles, ¿no? La verdad que muy, muy ilusionante para los dos. Fue increíble. Pues imagínate que te den esa noticia, ¿no? Además que Javier Bardem es para mí un referente absoluto.
Claro, es que trabajar con Javier supongo que facilita mucho, no sé si facilita mucho las cosas o uno se siente un poco como diciendo, madre mía, ahora me toca a mí y a ver qué es lo que voy a hacer.
A mí me temblaban las piernas, sí, porque ¿no? da la sensación de que es alguien en quien tú te has fijado para hacer tu trabajo toda tu vida y que ha sido un referente y de repente lo tienes delante. De hecho, tuve la oportunidad de decírselo, le dije, es que yo he pensado muchas veces cómo lo harías tú en este sentido y luego ya tomas tu camino, ¿no? Pero fue, pues, una suerte, la verdad.
Bueno, pues volverás a Hollywood, porque tú en Hollywood ya diste el salto en tu día, ¿no?
Sí, pude trabajar en la película de Terminator 6 a las órdenes de Tim Miller y eso fue una suerte, la verdad. Otra suerte que, bueno, pues la vida te ofrece, son regalos que hay que estar ahí, pero en el fondo pues hay mucha suerte y lo disfruté muchísimo. Es otro ambiente, otro idioma, otra forma de trabajar también y lo disfruté muchísimo.
Hombre, claro, cada película es un mundo. Evidentemente no es lo mismo trabajar con León de Aranoa y Bardem que trabajar en Hollywood en una... super secuela ya de Terminator, que era las 6, pero con Schwarzenegger, ¿no?
Sí, pero he de decir que no tenemos, o sea, para mí nada que envidiarle en cuanto al clima de trabajo, ¿no? En España y Aranoa especialmente también. Hay un clima muy serio, muy muy profesional y dentro de lo que hacemos me parece que cada vez más, ¿no? La industria española está siendo puntera, vamos, en el mundo, en Europa, y creo que vamos camino de hacerle frente de aquí a un tiempo a la industria americana. Bueno, eso espero, por eso lucharemos.
Que se vayan preparando.
Eso es.
Bueno, por si esto no fuera poco, ahora está rodando La Edad de la Ira, ¿no?
Ahora ¿qué tal? Muy bien, súper bien, la verdad, muy contento. Estoy con Manu Ríos, con Amaya Verasturi, con Carlos Alcaide, vamos, somos entre otros. Hay mucho más reparto y la verdad que muy contentos. Estamos bajo las órdenes de Jesús Rodrigo. La serie está yendo bastante bien. Está basada, como ya sabéis, en la novela de Nando López, La Edad de la Ira. Y la verdad que estamos muy contentos con el trabajo. Estamos ya para finalizar el rodaje y bueno, ya pues ya solo queda esperar a que se pueda estrenar y que la disfrutéis, pero va a ser una serie que va a dar que hablar, seguro.
Oye, Daniel, a ver si tú me lo sabes explicar. ¿Por qué ahora la gente se tira mucho más por las series que por las películas? O sea, ¿por qué, sobre todo gente joven, hablo de gente de tu edad, sois tan aficionadísimos a las series cuando hace no demasiado? Las series eran una cosa como de gente mayor, ¿no? Y la gente joven tendía mucho más a ir al cine, verse una película, ver el principio, ver el final y marcharse a su casa. Y ahora de pronto hay un furor por las series que es increíble.
Pues porque yo creo que el formato ha triunfado, el tiempo en el que puedes consumir una serie también, ¿no? Y la factura de las series ha mejorado muchísimo con el paso del tiempo y los guiones, ¿no? Que algunos pueden competir seriamente con los mejores guiones de películas. Y yo creo que la gente también ve mejor, que es una ilusión, en el fondo es una ilusión porque el tiempo que te lleva a ver una serie es mucho más que el que al final vas a invertir en ver una película, ¿no? Y también yo creo que es una cuestión de formato. La gente ve los capítulos y se cree que está consumiendo menos tiempo a lo mejor en verlo. El ritmo, yo creo que de la serie suele ser como más acelerado generalmente, entonces pues te da la sensación de que estás viendo menos, ¿no? Yo creo que es una cuestión de formato, sobre todo de formato.
A lo mejor también es que las plataformas te permiten ver un capítulo y otro capítulo y otro es decir, no es lo mismo que cuando las series se pasaban solamente por televisión. Exacto. Y había que esperar una semana, ¿no? Y entonces era un rollo.
Duraban un montón también los capítulos antes.
Hombre, sí. A uno por semana, en cambio ahora te sientas delante de tu ordenador, por ejemplo, y te metes en la plataforma en cuestión. En
y
este
puedes
caso,
ver tres capítulos, cuatro, sí.
Dices tres,
del tirón.
Cuatro, medio, y lo paro, y luego sigo, o sea...
Y de repente dices, tengo 3 años más y no me he dado cuenta, ¿no? Y he estado delante del televisor y me han salido canas. Y de repente, sí, totalmente.
Bueno, Daniel, para quien no conozca tu vida así en profundidad, hay que decir que tú eres un actor muy formado. Tú estás licenciado en interpretación textual. ¿Cantas?
Hago lo que puedo. Sí.
No, cantas. Hago mis me has pinitos. Dicho que cantas muy bien. Sí, bueno. Tenor y de falsete, pero bueno. Pero falsete como los Bee Gees de ese tipo.
Sí, sí, totalmente. Soy falsete porque engaño a la gente cuando digo que canto.
Que no. Dices que eres tenor, ¿no?
Sí, en este caso me gusta mucho cantar. No canto ni mucho menos profesionalmente, pero bueno, sí, me gusta. Canto, toco la guitarra también. Entonces eso me ayuda mucho. Y en el panorama teatral, pues también, como te obliga mucho la formación, pues sí, siempre lo he hecho y siempre me ha gustado la música. Bueno, de forma autodidacta.
Tocas la guitarra, el piano, la batería, madre mía, y luego deportes, aquí tengo capítulo de deportes, atención, esquí, fútbol, tenis, natación, ping-pong, running, pádel, boxeo, voleibol y acrobacias, ¿también?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno.
O sea, un poquito, hace mucho que no, pero sí, sí. No me pongas a hacerlas, por favor, Elia. Aquí encima de la mesa no te voy a hacer un mortal, ¿eh? No te voy a poder hacer un mortal.
Me la acabas de quitar de pensamiento. No, pero cantar, no sé. ¿No me cantas algo?
No me pongas en este apuro que te voy a cantar. No te puedo cantar ahora.
No sé.
No, acabas de poner además hace tan gana un temazo, no me voy yo aquí a hacer el ridículo.
¿Eres más de rap o de rock?
De rock, me gusta más el rock, sí, en ya. Este caso, pero bueno.
Entonces no es competencia tan ganada.
No, pero lo aprecio todo, la verdad es que lo aprecio todo.
Bueno, oye, Daniel, pues nada, que estaremos muy atentos. Sí. Primero al estreno de la película de Aranoa. A ver si con un poquito de suerte nos llevamos el Oscar. Estaremos muy atentos a todos tus trabajos, a la serie de A3Player, a Las Leyes de la Frontera, en fin.
Quería decir también que estreno para que también la gente lo sepa.
Para dar envidia, venga.
Que el 11 de noviembre estaremos estrenando la obra de teatro Entusiastas en el Teatro de Castellón, dirigida por Gabriel Fuentes y la dramaturga es Paz Palau. Para todo el que esté por allí o se quiera ir desde Madrid a Castellón, será un lujo tenerles allí y la van a disfrutar muchísimo. El día 11 de noviembre en Castellón.
¿Pero tú qué haces para aguantar? ¿Tía la pimienta, jengibre?
Acrobacias. Acrobacias, Eli.
Hay un pasillo muy largo aquí, cuida. Bueno, no, porque solo falta que lo estropeemos para llegar al Oscar o para llegar a la función
de
teatro.
Cojo, no quiero.
Madre mía, Daniel Ibáñez, que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias.
Enhorabuena por tu trabajo y aquí te esperamos en cualquier momento. Pero la próxima vez traes la guitarra y me cantas.
Venga, será un placer.
Venga,
hago estupendo. Acrobacias.
Gracias, Daniel.
Un beso, hasta luego. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, primera cita de la semana para el Real Madrid en la Euroliga de baloncesto. Desde las 8:30 por el 106 de la FM, Real Madrid, Mónaco.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de Las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en Onda Madrid.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Unas cositas dulces, que bese tus labios, que mire tu cara, que duerma en tu cama.
Iba a decir que Marga García viene romántica, pero es que casi siempre viene romántica, porque es así. Marga, buenos días.
Buenos días, señorita Eli, buenos días aquí con Adigail. Qué voz tan bonita tiene esta.
Muy bonita, música, muy. Hay unas voces por ahí que a mí me dan una envidia.
Sí, hay gente que dice que pegas una patada y salen 100.000 cantantes, pero yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Hay voces bonitas. Pero las hay realmente especiales y esta es una de las especiales.
Pero es que para ser cantante no hace falta solo tener una voz bonita, hay que tener una personalidad, un pellizquito, algo.
Una interpretación.
Algo que llegue.
Vocal, sí.
Bueno, que nos vamos a centrar en Cocina para Gastroamantes, en el plátano de Canarias,
sí,
porque es un
por
producto,
favor.
Aparte de que es buenísimo, sanísimo, es nuestro. Hombre, en estos momentos necesitan un empujoncito por parte de todos.
Sí, yo creo que sí, esta campaña que se ha creado, ¿no? De un plátano. Un plátano de la palma, ¿no? Que tenemos que echarles una mano. Yo creo que todos estamos ahí en cierta manera, ¿no? Yo creo que más que nunca es una época de cambio. Ya nos lo lleva diciendo el mundo, ¿no? Que tenemos que empezar a cambiar.
Sí.
Y una vez más tenemos que concienciarnos y ayudar a los palmeros, ¿no? A intentar restablecer su economía, y para eso tenemos que consumir su producto estrella, que es el plátano de Canarias, ¿no? Que además es que el plátano está totalmente enraizado en todas las islas canarias, ¿no? Ya, fíjate, en el siglo XV ya se llevaron las primeras plataneras al archipiélago y hoy constituye pues el principal fuente de cultivo y el fuente de recursos de toda la isla. Entonces, cada vez que veamos, vamos a comprar el plátano, ya conocemos la etiqueta del plátano de Canarias, vamos a comprarlos. Si los compramos verdes no tenemos ningún problema porque podemos conservarlos. Eso sí, el plátano verde nunca se tiene que guardar en el frigorífico, ¿no? Que tenemos esa costumbre, ¿no? De comprar los plátanos, envolverlos en plástico, en papel de periódico.
Yo es que no meto la fruta nunca en la nevera
nunca,
porque
jamás.
Es que no me gusta nada.
A mí tampoco fría.
Nada, fría.
Tampoco. Tampoco,
no, pero es como un helado.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, sí, porque es que además cuando se hace su proceso de maduración cambia drásticamente, ¿no? Y ahí pues perdemos el sabor, en textura.
En todo.
Y aparte que la fruta necesita 10-20 grados, o sea, para conservarse, y sobre todo los plátanos. Así es que para conservarlo hay que dejarlo siempre en un lugar fresco y ventilado lo suficiente. Que los tenemos muy verdes y queremos que maduren, pues los metemos en una bolsita de papel junto con una manzana, que es otra de las frutas que más etileno contiene junto al plátano. Y al guardarlos juntos en esa bolsita de papel, la cantidad de etileno que se atrapa es mayor y por lo tanto la maduración es mucho más rápida. Nos podemos ahorrar pues eso, unos cuantos días. Pero te voy a contar una curiosidad.
A ver,
de esta fruta, ¿no? Que normalmente cogemos el plátano, lo pelamos, nos lo comemos y tiramos la piel.
Claro,
pues no hay que tirar la piel, porque del plátano se come todo, incluso la piel, ¿no?
¿Y cómo te comes la piel?
Uy, pues de un montón de maneras. Además, aparte de que también contiene potasio y magnesio, ¿no? La piel del plátano, su pulpa, encontramos un componente que es el triptófano. Que el triptófano, ya sabemos que es un antidepresivo natural que mantiene los niveles de serotonina en el cerebro y mejora el buen humor. O sea, que comer plátano de cada día es por muchos motivos. ¿Pero qué hacemos con esta piel de plátano, ¿no? Pues mira, la vamos a lavar, la cortamos en tiras muy finas y la podemos integrar en todas las masas de bizcochos, de muffins, de galletas que hacemos. La podemos meter en nuestros batidos. Hervida con una ramita de canela, se consigue una infusión dulce, aromatizada, que además te ayuda a dormir bien, porque el plátano tiene efectos sedantes. O sea que si tú tomas el plátano y te haces luego una infusión y te la tomas antes de irte a la camita, vas a dormir como una princesa.
Pues fíjate, si esa misma infusión de cáscara de plátano con canela se la echas a las plantas, las plantas tendrán potasio que lo necesitan,
sí,
y la canela evitará que tengan hongos.
Efectivamente, efectivamente. Lo siguiente que te iba a contar, qué lista eres,
me he adelantado, se lo he contado.
Es lo que tienes saber de todo, es lo que tienes saber de todo. Y que sí, pues efectivamente también, también sirve para
las plantitas,
para fortalecer.
O sea que tú haces un puchero de esto y te tomas tú una taza y le das otra taza al ficus.
A geranio.
Claro, tranquilamente, y compartís.
Y la cáscara del plátano es el tocino de los veganos. Fíjate que
mira,
tú dices, ¿cómo preparan, cómo comen tocino los veganos?
Pues, no lo sabía,
pues lo comen. Mira, lo primero que tienen que hacer es que la cáscara del plátano tiene que estar muy maduro, ¿no? Cortan las piel, la piel del plátano la hacen en cuatro tiras, cortan los extremos y luego tienen que raspar ligeremente la parte interior blanca, ¿no? La cremita.
Sí.
Y una vez que ya tienes la piel, la marinas mezclando soja, jarabe de arce, le pones pimentón ahumado, ajo en polvo y lo dejas ahí marinando como unos 30 minutos. Después las fríes en una sartén con un poco de aceite de oliva hasta que estén doradas y veas que empieza la piel a burbujear, se te pone crujientita y es el tocino de los veganos.
Pero qué bueno.
La piel de plátano. Y está rica, ¿eh?
Te lo voy a hacer
está
yo.
Rica, sí, porque tiene el saborcito ahumado del pimentón, la sal de ajo, que le da ese punto, hombre, no es ni parecido al tocino.
Ya.
Pero vamos, que tiene así, consigues un acercamiento, ¿no? Un acercamiento. O sea, que la piel de plátano, efectivamente, vamos a dejar de tirarla a la basura, vamos a coger un poquito de cultura, ¿no? De ese aspecto.
Es verdad.
Que nos
Oye,
falta.
Oye, los zapatos quedan divinos también si les frotas con lo de dentro,
lo de
dentro,
la
cáscara.
Cremita blanca,
exacto,
efectivamente.
Con la cáscara
para
de plátano.
Para hidratar, para la piel incluso, ¿no? Si tú tienes los talones de los pies muy, muy secos, dos o tres veces por semana, pasarte también esa cáscara de plato por los talones, te los va a rehidratar y es una forma natural, baratísima, porque además es un producto barato el plátano, y que tenemos que dejar de desperdiciar su piel, que nos puede servir para muchas cosas. Pero luego el plátano también forma parte, aparte de comerlo en natural, pues forma parte de nuestro día a día, y en el que podemos incluirlo en muchos platos. Bueno, el arroz a la cubana, ya todos sabemos ese arrocito.
Bueno, qué bueno.
Con su huevo, con su tomatito casero, con su plátano frito, es uno de los platos estrellas. Pero hay un plato que a mí me gusta mucho y que nuestros oyentes seguro que se lo van a apuntar en un buen lugar, es coger el plátano. Tú coges el plátano ya pelado, lo untas con crema de cacahuete o con crema de nueces, que puedes hacer tú misma en casa triturando un buen puñado de nueces o un buen puñado de cacahuetes. Lo untas bien y luego lo sumerges en chocolate al baño María.
Por Dios.
Espero que no terminas.
Por Dios. Estoy sumando calorías, perdona. El cacahuete con el chocolate, con el plátano. Madre mía.
Que hoy además es el Día Mundial del Cacahuete, que os he escuchado esta mañana. Entonces,
sí, señora.
Vamos a prepararlo así. Antes de que solidifique por completo el chocolate, le podemos rallar un poquito de naranja por encima, le podemos poner algún picadito de avellanas o algo, y luego lo dejamos enfriar por completo. Lo cortamos en rodajas y es como un sushi dulce, ¿no? Que decían mis sobrinas.
Por
¿no?
favor, entonces, qué cosa más buena.
Está súper, súper, y es un snack de media tarde dulce, un caprichito, ¿no? En vez de comerte un bombón o una galleta de chocolate, pues te tomas tu plátano ahí con su cremita de cacahuete y el chocolate negro siempre de buena calidad y sales, vamos, súper, súper contenta. Luego en ensaladas también funciona muy bien.
Ah, el plátano. Pues mira, eso sí que no lo he probado
plátano,
nunca.
Si tú coges, mira, el plátano, lo cortas en rodajitas, le mezclas un poquito de menta picadita, le añades unas nueces trituradas, un poquito de jugo de lima y un cordoncito de miel. Todo esto lo mezclas y tienes así como una ensalada agridulce, ¿no? Muy agradable. Aparte que a mí la textura del plátano...
A mí me gusta mucho también.
Me fascina. Entonces, si te encuentras luego esas nueces ahí con ese crunch kimchi está muy rico. Y luego lo puedes freír, darle un toquecito salado, ¿no? Porque a veces cuando lo hacemos, por ejemplo, a la cubana, simplemente cogemos el plátano, lo abrimos longitudinalmente, lo pasamos un poquito de harina, lo freímos y es suficiente. Pero si le añadimos, por ejemplo, cogemos el plátano, lo cortamos en rodajitas gruesas, ¿no? Como de 4 o 5 centímetros aproximadamente. Los freímos un poquito en la sartén, los sacamos, los aplastamos con la base de un plátano y hacemos una mezcla de agua con ajo rallado y sal. Sumergimos el plátano ya aplastado en eso, lo dejamos nada 5 o 10 minutitos y luego lo freímos en abundante aceite de oliva. Entonces todo ese exterior que está impregnado con el ajito rallado o con la sal se mete por dentro del plátano, se nos queda una costra muy crujiente y no se nos queda un interior así cremosito y está rico, es una guarnición divertida, ¿no? Diferente. Lo podemos incluir en los curries, también podemos preparar cuando hagamos un curry, ¿sabes? Primero rehogamos unas cebollitas, añadimos un poquito de curry en polvo cuando ya está suavizada esa cebolla, ponemos un poquito de comino, cúrcuma, un poquito de jengibre rallado, chile en polvo, le añadimos una pizquita de canela, que a mí al curry me gusta ponerle siempre una poquita de canela, sal y pimienta. Todo esto lo revolvemos y cuando ya empieza a oler rico le añadimos tomatito casero, le añadimos un poquito de yogur griego, lo cocinamos 4 o 5 minutos más y después añadimos el plátano cortado en daditos. Subimos la intensidad del fuego para que esos daditos de plátano se impregnen de todos estos sabores y tenemos un curry una salsa de curry con plátano muy rica, o sea que el plátano lo podemos...
Voy a necesitar 7 kilos de plátano.
Es que tenemos, muy bien, ese es nuestro objetivo, claro, ahora mismo. Claro. Claro que sí, Eli, comprar muchos plátanos para ayudar a los palmeros, a los caneros, claro que sí, hay que consumir. Y luego, por supuesto, los pancakes por la mañana, que las, ya sabemos, las tortitas que las solemos hacer, pues nada, una taza de harina, una taza de leche, un huevo, un poquito de levadura, un poquito de esencia de vainilla y coges, machacas dos plátanos, lo machacas bien y tienes unos pancakes de plátanos que lo pones con una sartencita con un poquito de mantequilla o un poquito de aceite de oliva, porque a mí me gusta hacer los pancakes con aceite de oliva. Sí. Siempre se ha hecho con mantequilla y siempre se hace con mantequilla, pero yo le pongo una cucharadita de aceite que bueno, también queda muy rico y también consumimos lo nuestro, ¿no? Que es otro producto.
Ayudamos a los aceituneros de Jaén. Claro, sí, que señora, sí, hombre, claro que sí. Aquí
hombre,
para todos.
Hay que tirar para la tierra. Hay que tirar para la tierra, que tenemos mucho.
Bueno, pues ya sabéis, si os apetece hacer alguna de las recetas que apuntaba Marga con plátano de Canarias, entráis en su blog gastroamantes.com, que buscamos la de P de plátano.
La P de plátano. Y te va a salir un bizcocho de plátano con luz de macadamia.
Por Dios, no.
Y sabes una cosa, si antes que me decías el tema de los trucos, la cáscara del plátano, si tú, por ejemplo, vas a asar una pieza de carne, una tortilla, sí, vas a asar un solomillo, cubres la bandeja con la piel del plátano, con la parte interior hacia afuera. Colocas la pieza, cubres con la...
O sea, con las plátanos, la pieza que vayamos a...
Tiene que estar sobre asar, cáscara
sobre
de plátano.
Sobre la cáscara de fuera, sobre el amarillo.
No, sobre lo blanco. Sobre lo blanco. Parte
es que esto es importante saberlo. Claro, voy a poner la cáscara al revés, me va a quemar todo.
Claro, no, vale. Luego la cubres de nuevo, que lo blanco toque la parte de arriba de la carne y lo atas. Ajá. Y tú asas tu carne en el horno. ¿Y qué va a suceder? Pues que la carne va a absorber los aceites y la humedad de la cáscara del plátano, que lo va a ayudar a mantener más jugosa, va a estar más húmeda la carne y va a tener un saborcito súper, súper rico.
Pues nada, oye, lo dicho, 7 kilos de plátanos porque tengo que cubrir el asado, hacerme un pancake,
limpiarme los zapatos,
forrarlo de chocolate, limpiarme los zapatos, patos, suavizarme los codos. Esto sí que
es una joya, es la joya canaria.
Una maravilla.
El oro canario.
Claro que sí. Marga García, gastroamantes.com. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Y de aquí al próximo miércoles me da tiempo a hacer 7 u 8 recetas con plátano.
Claro, que sí.
Lo notarás por el grosor.
Bueno, pero luego nos movemos un poquito más. No,
perdona, con
nada,
el chocolate y el cacahuete que se me ha quedado a mí, esto se me ha quedado clavado en el alma.
Rico. Pruébalo, ya me dirás.
Eso. Lo malo es que lo voy a hacer. Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com. Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Los autobuses de la EMT, que a diario cruzan Madrid, son una parte esencial del paisaje urbano de la ciudad y también son una parte esencial de nuestra vida. La historia de todos está muy ligada probablemente a una, a dos, a tres, a varias líneas de autobús, esas de las que no sabemos de memoria su recorrido y que tantas veces hemos mirado por la ventanilla. 101 autobuses de Madrid es un libro que sirve de homenaje, lleno de curiosidades y reflexiones de este elemento tan importante que vertebra la ciudad. Su autor es Carlos Alberdi. Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿cómo se te ocurrió esta idea tan original de hablar de Madrid a través de sus líneas de autobuses?
Bueno, pues ocurrió de una manera, digamos, casual, que unos amigos me pidieron que diera una conferencia y estuve pensando de qué podía yo hablar que supiera más que ellos, que son muy leídos y escribidos. Y me di cuenta que yo sabía mucho de autobuses, porque los he cogido mucho.
Sí.
Y porque, en definitiva, desde joven pues me ha interesado mucho la ciudad, Madrid, y un poco el anecdotario, las cosas curiosas, etcétera.
Oye, decía yo al principio, Carlos, que todos nuestros recuerdos, seguramente de muchísimos de nuestros oyentes, van ligados a una o dos líneas de autobuses, esas que pasan por tu casa y que coges para ir con los amigos o para ir al colegio o para ir al instituto. ¿Cuál es esa línea que forma parte de tus recuerdos de infancia y de juventud?
Hombre, pues yo te voy a decir dos. Una que es de la EMT, que es el 29, que yo tomaba para ir efectivamente a estudiar. Y luego también una que yo he metido en el libro, que no es de la EMT, porque es un poco rara, que es el autobús al hipódromo. Que a mí me gustaba ir los domingos al hipódromo y iba en el autobús que salía de Moncloa, de distintos sitios de Moncloa, según pasaba el tiempo.
Bueno, cada uno va a encontrar su línea de autobús en este libro que ha escrito Carlos, 101 autobuses de Madrid, donde el autobús, bueno, lo que es al final, Carlos, en tu libro, es el vehículo que nos lleva a ser a observar la ciudad a través de la ventanilla del autobús. Tú realmente del autobús no hablas, sino de lo que se ve a través de esa ventanilla.
Efectivamente, yo es como un traveling cinematográfico, ¿no? Uno va sentado en el autobús y va viendo pasar. El autobús es un balcón sobre la ciudad y por ese balcón pues uno recibe multitud de estímulos, ¿no? Desde el nombre de la calle, los comercios, los bares, en fin, la gente que pasa por la calle, pero digamos que yo hago como una especie de paseante sobre ruedas que va recibiendo estímulos y según esos estímulos pues va contando su propia experiencia, ¿no? Es un poco mi Madrid, ¿no?
Claro. Bueno, seguramente vamos a descubrir algunas cosas que a lo mejor hemos visto a través de esa línea de autobús que vas describiendo y que pues a lo mejor nunca ni nos hemos fijado, porque a lo mejor, oye, cada uno es cada uno, o le ponemos nombre a alguna cosa de las que vamos viendo que no sabíamos que la tenía.
Claro, claro. No, a mí, por ejemplo, me fascinan los nombres de las calles, ¿no?
Sí.
Calles, por ejemplo, Camino Viejo de Leganés. Sí. Uno lee ese nombre y luego hay algo magnífico, bueno, magnífico para mí, que es conocerla, ¿no? Ir allí y ver que Camino Viejo de Leganés, pues claro, es una calle muy larga, con una historia detrás, porque era históricamente un camino a Leganés, pero que luego tiene zonas muy comerciales, por ejemplo, que están en una mañana normal de un día laborable en la parte alta de Camino de Leganés, es un hormiguero de gente que va y viene a los distintos comercios de la zona, en una zona muy determinada de Carabanchel. Bueno, son cosas que para el que le guste, pues son cosas curiosas y que componen un poco la ciudad que vivimos, ¿no? Y que estamos todo el día dando vueltas por ella, ¿no?
¿Cuántos kilómetros en autobús has hecho para escribir este libro, Carlos?
No lo sé, no los he sumado, pero me imagino unos cuantos cientos y quizá algunos miles.
Lo que pasa es que no los habrás hecho de golpe. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir el libro?
Pues mira, la conferencia esa de la que te hablé al principio la hice en el año 2004. Y claro, digamos que esto ha ido lentamente decantándose y luego el trabajo fuerte pues ha sido ya un momento en que decidí ponerme a la tarea pues los 4 o 5 últimos años, ¿no?
Claro, aquí el único problema, Carlos, con el que te habrás encontrado seguramente es que la ciudad cambia muy rápidamente. Madrid es una ciudad que está en constante cambio.
Sí,
hay zonas que cambian más que otras, evidentemente, pero hay algunas pues que en eso, en 5 o 6 años, es que se parecen muy poco a lo que eran.
Sí, claro, y hay zonas completamente nuevas. El otro día estuve en el Cañaveral, por ejemplo, pues claro, es un barrio que se está construyendo en este momento, ¿no? Ya está más cerca de Coslada que del centro de Madrid. Y luego me ha sucedido, yo he dejado un poco pues determinadas cosas que sé que han cambiado y sin embargo pues figuran en el libro. Por ejemplo, mi bar favorito del Parque de las Avenidas y el de muchos de los vecinos del Parque de las Avenidas, Landecha, pues ha cerrado con la pandemia, ¿no? O el bar Ontanares, que es un clásico, ¿no?, de la esquina de Francisco Silvela con Avenida América, pues también resulta que ha cerrado. Lugares míticos en un momento dado para una generación, pues eso ya las generaciones venideras lo tendrán como una cosa de la que se habló, ¿no? Ya eso, la ciudad no para de cambiar, está en un constante hacerse a sí misma, y eso tiene un lado agradable, interesante, de renovación, de vida, y tiene también un lado pues nostálgico, un poco de que determinadas cosas a las que te has sentido vinculado pues desaparecen, ¿no?
Bueno, la nostalgia siempre acompaña, yo creo, a cualquiera que empiece a recordar calles, bares, monumentos, sitios por los que ha pasado durante años todos los días, pues eso, camino de un lugar determinado y que evidentemente forman parte ya del paisaje vital de cada uno, ¿no? Que es un poco a lo que invita este libro, ¿no? A que recordemos esos pasajes vitales que van unidos a esa sensación de ir sentado en el autobús y mirar por la ventanilla y estar un poco como separado del mundo, como viendo una película pero que es la película nuestra, ¿no? La que va conformando nuestro ecosistema y nuestro paisaje.
Efectivamente.
Oye, ¿por qué no existe el autobús 13? ¿Tú lo sabes?
Bueno, por igual que no
por
hay
piso 13,
por superstición. En Madrid existe el 113, porque existía una camioneta privada, se llamaban camionetas a estos autobuses que eran de empresas privadas. Existió la 13, ¿no?, que iba, cruzaba Moratalaz hasta Ciudad Lineal. Y entonces la MT, cuando la toma, la convierte en la 113. O sea que tenemos ahí, como si dijéramos, un subterfugio, un 13 escondido en esa línea que va desde Méndez Álvaro a Ciudad Lineal, cruzando por Vallecas, Moratalaz y luego ya pues La Lipa, Ciudad Lineal.
Me queda alucinada de que te sabes los recorridos de los... No sé si te pregunto cualquier número de autobús y te sabes exactamente el recorrido de memoria, pero
todos,
vamos.
Todos no, pero claro, me sé muchos porque este trabajo pues ha pasado por hacer esos recorridos y conocerlos, ¿no? Y luego, evidentemente, por admirar lo que es los currantes de la MT, ¿no? Que realmente un conductor de MT es un señor que no solo conduce maravillosamente, sino que se hace cargo de nosotros, nos lleva, nos trae, y no es fácil en determinadas situaciones. En fin, hay luego un anecdotario, ¿no? Y el libro en parte es un homenaje, porque hay dos casos que a mí me parecen notables en la pandemia, ¿no? Cuando todos nos tenemos que esconder en casa, cuando uno salía a la calle veía los autobuses, porque los autobuses siguieron circulando, llevando muy poca gente, los trabajadores esenciales, que decían, ¿no? Pero siguieron, marcaban que la vida de la ciudad continuaba, ¿no? Y en Filomena igualmente estuvieron hasta el último momento.
¿Es verdad?
Numerosísimos autobuses se quedaron varados en la nieve, ¿no? Y se quedaron el autobús y su conductor. Y, en fin, que fue... es un servicio, ¿no?, la MT, que compone parte de nuestro paisaje. Si de repente un día desapareciera el azul MT de las calles, tendríamos un shock, ¿no? No sabríamos bien en qué ciudad estamos, ¿no? Y ese... esa historia, pues bueno, es un poco lo que este libro trata de poner en valor, aparte de, en fin, de otras cosas sobre la ciudad en general, ¿no?
Te preguntaba yo por el autobús 13, que ya nos has dicho que no existe. Creo que tampoco existe el 69, y sin embargo tú hablas de él en tu libro.
Bueno, sí, la MT utiliza los autobuses 68 y 69 para marcar el circular 1 y el circular 2. Y entonces esos dos números quedan fuera. Con motivo de la pandemia, unos amigos míos me pidieron que, jugando un poco al Decamerón de Boccaccio, que escribiera un cuento así erótico, en fin, una cosa suave, ¿no? No estamos para muchas guerras. Y entonces, pues a mí se me ocurrió inventar el 69, ¿no? Y entonces, saliendo de detrás de la Plaza de España, donde está la calle Dos Amigos, y llegando detrás de la Plaza de Castilla, donde está la calle Cuatro Amigos, pues imagino un recorrido que pasa por la Ciudad Universitaria, por la Dehesa de la Villa, por la Costa Fleming, en fin... hace un recorrido y me invento una historia pues que tiene unas alusiones eróticas, que a alguna gente le puede hacer gracia.
Oye, 101 autobuses, ¿hay 101?
No, hay más, hay 160 o 170, y si se cuentan los nocturnos y los de trabajo, la MT tiene casi 200 o más, no sé exactamente el número. Y en el libro... hay 102, se mencionan 102, pero bueno, 101 es un homenaje también a 101 dálmatas, ¿no? Que es como un número redondo. Y como hay este autobús inventado, pues también podría
el 102.
Podría decirse que hay 101.
Se te van a poner celosones los conductores de las líneas que no aparecen, ¿eh?
Bueno,
a lo mejor hay que hacer luego un anexo, no sé.
Sí, bueno, yo mi idea es continuar, he continuado, tengo, digamos, ya 13 o 14 autobuses más en la fábrica, y un poco la idea, lo que pasa es que eso lleva lleva su tiempo, pues es hacer el completo, por lo menos de las líneas regulares, ¿no? No las nocturnas o las estas líneas especiales que tiene la MT, pero sí que me apetece terminar el recorrido de, sobre todo por conocer esos barrios que todavía no he pateado, esas calles que todavía no he recorrido, ¿no? Entonces, yo pienso que en un par de años, pues yo trataré de dar a la imprenta las 50 o 60 líneas que me faltan.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, 101 autobuses de Madrid, un libro muy recomendable que la MT debería regalar a todos los viajeros. Pero bueno, no sé si les dará para tanto, pero desde luego sí recomendamos que los leamos porque vamos a encontrar esa línea con la que tenemos una relación especial o que tuvimos una relación especial. Vamos a descubrir cosas que hemos visto pero que no sabíamos que tenían nombre. En fin, que es un libro entretenidísimo. Y que esperamos entonces ese anexo, Carlos, que nos encontramos en cualquier línea de autobús cualquier día, porque claro, a ti te queda todavía mucho por seguir recorriendo.
Queda mucha tarea por hacer, efectivamente.
Carlos Alberdi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por este libro. Y nada, a seguir pateando la ciudad, bueno, a seguir autobuseando la ciudad.
Muchas gracias, Eli.
Un abrazo gracias. Muy fuerte, ¿eh? Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo ¿Qué? Vamos el juego? ¿Seguimos empatados? ¿Ha habido ahí un...?
Hay desempate ya, ¿eh?
Ah, bueno, sí, bueno. Sí, hombre. Ha cogido velocidad alguna de las opciones.
Está la cosita que hoy va a ser como en el baloncesto. Se va a decidir en el último minuto. No sé por qué me da a mí en la nariz que esto está muy ajustado.
Y no te gusta a ti ni nada. Oh, oh, está encantado de la
¿tú sabes,
vida.
Tú tienes la imagen de un cerdo en una charca ahí pisoteando. ¡Chaf, chaf, chaf! Pues eso soy yo ahora mismo.
Bueno.
No, el cerdo no, la charca.
Ah, bueno.
Bueno, a ver. La rotonda de hoy no está en Madrid, por una vez que no pongamos una que...
No sé yo.
Nos hemos salido fuera. A ver,
bueno,
tenemos el día de salir fuera. Pues nada, es una rotonda que me mandaron a mí. Mira qué curiosa esta rotonda. Mira, pues está en un país. Está en un país.
Menos mal.
Extraño.
Que no está volando.
Una rotonda que justo en medio tiene un micrófono. Un micrófono de los antiguos, de los años... Pues yo diría que 40, perfectamente puede ser el micrófono. Allí ya lleva 10 años en la rotonda. ¿Y en qué país? ¿Es Noruega? ¿Es Alemania? ¿Es Australia? ¿O es Suiza?
Bueno, ¿y cómo va la cosa?
Pues están empatados por abajo, con el 23% de los votos cada uno... Noruega, Australia y Suiza.
Esa.
¿Y quién se ha despegado?
Y se despega en este momento, pero solo con el 31%.
Que eleva el vuelo, pero arrastrando el culillo.
Alemania.
Vale. Esa. Alemania.
Alemania. Esa. Sí, señora, esa de momento es la que está primera. Alemania con el 31%, los demás todos con el 23%.
Bueno, todavía queda mucho tiempo, ¿eh? Hasta la 1 menos 5 se puede seguir votando en @buenosdiasom. Entráis. Observa. A ver, yo no la he visto. ¿No me has pasado la rotonda?
A ver, pues...
A ver, que vea yo la rotonda. Espera.
Ahí la tienes. Te la estoy enseñando.
¡Hombre!
¡Hombre, esto es!
¡Muy fácil!
Te repites mucho.
Esto está facilísimo.
Bueno, que hay dos fotos.
Hay dos fotos.
Dos fotos. La del micro y la de la rotonda.
Hay cochecitos, uno se puede fijar en algún detalle, lo mismo te suena y...
Los cochecitos, dos... Tampoco es un sitio muy concurrido, por lo que entiendo.
Pues a lo mejor también es el...
No debe estar en el centro del país.
No.
Exactamente.
No.
Pero bueno, ahí están las opciones. Si queréis jugar con nosotros, votáis. Y a la 1 menos 5,
sí,
más o menos,
damos la respuesta.
Carlos nos da la respuesta correcta. Hasta luego, Carlos.
Venga, hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con los hombres G.